Buenos días, o sea, el texto de hoy está en Hechos. Hechos 3, 22, 26. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no preste oído será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de las profetas y del pacto de Dios establecido con tus antepasados al decirle a Abraham. Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de su descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, le envió primero a ustedes para dar la bendición de cada uno se convierta de sus maldades. Esa es la palabra de Dios. Antes de comenzar, este domingo que viene va a ser la noche de alabanza y oración. Y estamos muy emocionados por eso porque es diferente de cómo lo hemos hecho antes. Y sentimos que ahora esta emoción vamos a poder ver al Señor juntos de manera específica. Así que traigan personas, traigan sus amigos, familia. Otra cosa es que mientras estamos aquí por años y años, he estado tratando de intentar de alguna manera simple y efectiva de tener un diálogo con ustedes de cosas acerca que escuchen en los sermones o cuando los grupos hablan. He querido como hablar, cómo conectar con ustedes para saber acerca de lo que está pasando. Acerca de que tal vez me hubiera gustado decir esto. Y he estado orando acerca de cómo se vería esto. Y hay muchas personas que me han dado ideas. Y queremos intentar algo desde ahora, de los siguientes meses. Vamos a intentar otra manera distinta. Ya para poder tener preguntas de las prédicas que tenemos aquí, hay un QR code que van a poner. Ese código lo pueden escanear para que puedan hacer preguntas. Y ya hay personas que ya lo han hecho de hacer preguntas acerca de algo que escucharon en el sermón. Y queremos que estén ahí escuchando. Si tienen alguna pregunta acerca de cosas que han visto o cosas que no entienden, así que lo pueden enviar por ahí. Y lo que vamos a hacer hoy es algo que vamos a hacer distinto de lo que hemos hecho. Es que luego, después, el día de hoy, después, es que vamos a sentarnos para tener preguntas y comenzar a contestar. Vamos a intentar el día de hoy. Así que preguntas que tengan, envíenlos. Y lo que queremos hacer es poder comunicarnos con los demás y tal vez postear, publicar cosas a través de ellos. A través como pequeños videos de 5 o 6 minutos, solo como para reforzar lo que hemos visto. Hemos sentido un llamado acerca de esto y queremos que ustedes sean partícipes de eso también. Quiero orar por nosotros antes de comenzar, porque esto va a ser un poco diferente de lo que hemos visto en este versículo. Si ustedes han estado si ustedes han sido cristianos por ya varios años, que han leído la palabra o han entendido o están tratando de entender, nos damos cuenta que somos parte de una historia mucho más grande de lo que vemos. La fe cristiana no es solo como nosotros individualmente, no solo acerca de los beneficios que nosotros tenemos de parte de Jesús, sino cómo conectamos de manera individual con Él. Él camina con nosotros, Él cuida y Él nos ama en muchas maneras. Pero mientras ustedes abren la escritura, lo que se dan cuenta es que nuestra escritura está conectada a la nación de Israel. leemos una y otra vez acerca de la, o escuchamos acerca de la nación de Israel y lo que el Señor estaba haciendo con las personas, con esas personas, con este específico lugar. Hemos visto profecías, hemos visto pactos que aún no se han completado. Y luego yo siento que a lo mejor sentimos como una des... No sentimos conectados con esto porque sentimos que la Escritura no se conecta con nosotros. Pero eso lo que nos hace es que, ¿cómo podemos responder acerca de la, sobre la nación de Israel? Especialmente en ese momento que todas las, hay muchas tensiones por lo que está pasando en ese momento, acerca de lo que está pasando con los judíos. En ese momento hay una realidad de algo extraño que está pasando. Y siento que a veces nos confundimos con esas cosas de que Israel es... es una nación llena de judíos y que ellos son los especiales nada más y que Dios nomás los cuida a ellos y que ellos son especiales y que no pueden cometer nada malo. Y que Israel tiene enemigos y que nosotros sentimos que ellos son nuestros enemigos también. Pero también hay personas dentro de los cristianos que sienten de que se sienten que hay maldad dentro de este grupo que sentimos. Entonces, he sentido que no es nada nuevo, pero sentimos un poco tenso. Especialmente si viven como en el área de downtown, del centro de la ciudad. Están viendo todas las protestas pro-palestino, pro-israelitas, pro-judíos. Todas esas cosas es muy confundido para muchos cristianos todo lo que está pasando. Y mientras vamos a ver en este texto, vamos a tener un poco de contexto acerca de lo que está pasando. Y siento que quiero ser un poco cuidadoso con lo que voy a decir y estos versos, porque estos son específicamente hablando de la nación de Israel. Y siento que como cristianos tenemos que entender cómo Dios nos está hablando y cómo tenemos de entender. Y la historia que vamos a ver en ese momento, de la historia de Israel, es acerca de que mostremos y conozcamos el Señor, el corazón del Señor, la historia del Señor. No es acerca de la nación de Israel en sí, es acerca de Él. Porque nosotros queremos acercarnos a Él y conocer su corazón. Así que vamos a orar antes de comenzar. Señor, te pedimos tu misericordia, Señor. Mientras estamos leyendo estos versículos, Señor, queremos que tu Espíritu venga y respire en nosotros, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Somos Espíritu Santo, amamos tu movimiento, tu poder de aplicar la palabra a nuestra vida, Señor. Así que te pido que tú nos des un cambio radical en nuestras vidas, incluso cuando somos sorprendidos por lo que tú haces, Señor, en ese momento en especial. Te pedimos que tú nos guíes en ese momento. Amén. Así que el Espíritu Santo... Jesús murió, resucitó y ahora está a la derecha del Padre. Así que mientras, como dije la semana pasada, lo que hemos visto en Hechos es acerca de lo que está pasando como gráficamente en Israel, de todas las naciones, de lo que está pasando. Pero ahora lo que vamos a ver es que todo lo que está hablando es acerca de Israel, pero de manera étnica, acerca del judío hombre y mujer. Y ellos ahora están siendo devotos devotos acerca de la enseñanza del Señor. Y mientras ellos son devotos, el Espíritu Santo está moviéndose de manera poderosa y cosas están siendo resueltas. Que todos están, como dice la palabra, que todos están asombrados de este hombre que era paralítico y se levanta. Vemos en el sermón que dice, lo primero que dice ahí, el poder que estás viendo aquí no somos nosotros, es Jesús. Recuerda, Jesús, el hombre que entregaste a los romanos para que lo crucificaran. Bueno, resulta que él es el autor de la vida, por eso resucitó de entre los muertos. Y luego, el Padre quiere restaurar nuestra relación con Él. Y ahora nos damos cuenta de que Él nos dice cosas específicas acerca de lo que esto significa y cómo forma un papel acerca de la formación del pueblo de Israel. Y lo que quiero que veamos es que Pedro dice, eso es lo primero que quiero decir, en el verso 25 dice, Pedro dice, mientras antes de terminar, dice, tú eres los hijos de los, ustedes son los hijos de profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, diciéndole a Abraham, y tú y tus descendientes van a ser bendecidos. Pedro está repitiendo el pacto que Dios hizo en el principio al formar la nación de Israel. Así que nuestros primeros padres rechazaron lo que Dios quería decir. Así que nosotros como humanos, nosotros rechazamos esto y nuestra relación con Dios está roto, pero Dios nos amó tanto que Él se negó a dejarnos solos. Así que Él escogió a una persona, a Abraham, que luego se hizo Abraham. No había nada especial en esta persona. Si ustedes comienzan a leer la historia, se dan cuenta de que no había nada especial en él. Pero Dios lo escogió a él porque él nos amó. Y él hizo un pacto con él. La escritura dice que cuando él hizo ese pacto con él, nos hizo y nos llenó de gracia. Porque lo que quería es que creyéramos lo que él decía y viviéramos bajo la luz de ello. Eso es lo que significa tener fe. Porque eso es lo que la fe significa. Creemos lo que Dios ha dicho y vivimos bajo la luz de él. Y Dios le dijo a Abraham que voy a crear una gran nación y a través de esa nación voy a bendecir el mundo. La pregunta es, ¿cómo Dios hizo esto? Y la respuesta está en los primeros versículos que dice, mientras Pedro está predicando, en los versículos 22 dice, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Le escucharéis y en todo lo que os diga, y sucederá que toda alma no se escuche, ese profeta será eliminado del pueblo. Y todos los profetas que han hablado desde Samuel y los que vinieron después de él también proclamaron en estos días. Ok, vamos a regresar luego a eso. Abraham, cuando Abraham se convirtió en Abraham y él y su esposa Sara milagrosamente tuvieron un hijo ya grande, y ese hijo Isaac, y ese Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, que son los descendientes de Jacob que terminaron como esclavos en Egipto. Ellos son esclavos, pero ahora recuerden, Dios prometió que serán bendecidos, que esta nación será bendecida para el mundo entero. No porque hay nada especial en ellos, sino que él se mueve de manera increíble. Y de esa manera, Dios los liberó de la esclavitud en Egipto y comenzó a guiarlos, los liberó a través de Moisés y los comenzó a guiar a la tierra que él prometió. Y hablarles a través de este profeta y llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, en el camino algo pasó, que ahora vemos una y otra vez en la historia de Israel hasta el día de hoy. Y lo que vemos es, en el día de hoy, es que Dios los llama, quiere cumplir su promesa, quiere cumplir su pacto a través de ellos, quiere trabajar por medio de ellos, pero ellos se resisten, rechazan y se rebelan contra Dios, el que los ha escogido. Ellos una y otra vez rechazan, resisten y se rebelan contra Dios. Una y otra vez ellos camina lejos de Él. Y luego una y otra vez vemos como iglesia y como el mundo, vemos algo que Dios nos ha dicho una y otra vez. Y eso es lo que, y una de las cosas que vemos que Él dice en la Escritura, acerca, uno de los temas que vemos en esto es que Dios dice, permanezco fiel incluso cuando mi piel es infiel. Permanezco fiel incluso cuando mi pueblo es infiel. Eso es lo que Él dice, permanezco fiel incluso cuando mi pueblo es infiel. Y aunque el pueblo sigue rechazando, Dios sigue regresando a ellos, enviando profetas, levantando gente para atraerlo otra vez a Él. Y eso es lo que Pedro está recalcando una vez más. Que Él dice que todos los profetas, desde Samuel en adelante, que cuando el profeta regrese y toda la nación va a ser juzgada basándose en cómo ellos reaccionaron a esa promesa. Lo que Pedro está diciendo en esto, en el texto, él dice es que el profeta ha venido, que el profeta es Jesús. Y no solo que ustedes no lo aceptaron, sino que también lo mataron. Y ahora, una vez más, Él ha derramado su espíritu y aún Él sigue moviéndose, Él sigue sanando, Él está en medio de nosotros y quiere que tú te acerques a Él. Pero cada persona, aunque sean parte del pueblo de Dios o no, todo se concreta en que tienen que escuchar al profeta, a Jesús. Es algo increíble para mí. Es increíble lo claro que el Padre quiere pintar esta imagen acerca de su fidelidad. Es parte de nuestra infidelidad. Deja que esto, absorban esto. Él escoge a alguien. Con Abraham y comienza a cumplir sus promesas una y otra vez, saca a la gente de la esclavitud, los vuelve a traer hacia Él, los vuelve a invitar, y en cada punto que Él está avanzando, el pueblo se rebela contra Él, y Él dice que profeta tras profeta, aunque Él intenta acercarse al pueblo, hasta que Dios dice, ustedes no están escuchando a mis profetas, así que voy a enviar a mi único hijo. Él lo envía. Y no solo la gente no recibe lo que Jesús quiere compartir, sino que también matan a Jesús. Ustedes piensan que ahí ya se acaba y que ahí se acaba la paciencia de Dios y que Dios comienza a tener coraje y lo que sea, pero no. Luego lo que Jesús hace es, lo que Dios hace es derramar su espíritu y Él sigue bendiciendo, Él sigue mandando su espíritu, Él sigue sacando, expulsando demonios de la gente y tratando de que la gente se acerque otra vez a Él, de renovarlos para que ellos se acerquen a Él. La fidelidad de Dios es increíble. Es más grande que las montañas. Llega hasta los cielos. Eso es lo que las canciones dicen. Es lo que vemos en el versículo 26, es lo que Dios dice. Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo envió a vosotros primero. ¿Por qué? Para bendecirlos. Para bendecirlos. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de hacer por Israel? Bendecirlos. Y convertiros a cada uno de vosotros de vuestra maldad. Ahora vemos tres cosas en este texto que Pedro dice acerca de Israel en nuestro texto. Vamos a ponerlo en la pantalla para que los puedan ver. Tres cosas que Pedro está diciendo. Dios escogió a Israel para bendecir al mundo entero. Vemos también que Jesús es el profeta prometido por las profecías de Israel, y que Jesús fue enviado a Israel primero para bendecirlos. Eso es lo que Dios decidió hacer con Israel. Y era lo que queremos como parte del pueblo de Israel, parte del pueblo de Dios, es de conocer el corazón de Dios, de caminar con Jesús. Eso es lo que nosotros queremos. Es de dar nuestras vidas, dar nuestras posesiones, nuestra voluntad a Él, para que Él nos dé su mente, su corazón, en vez del de nosotros. Y esta semana, mientras estoy trabajando en esto, hay algo que yo personalmente, yo, Matt, si yo quisiera decir algo que yo pudiera predicar, como dice, algo que yo a mí me gustaría compartir con ustedes, lo más hermoso, yo no escogería esto para compartir. No significa que es mal, sino que yo personalmente no lo haría. Pero mientras estaba yo tratando de preparar este versículo, comencé a llorar y comencé a preguntarle, Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Dime, eso no es mí. Y que el Señor dijo, sí, este es mi corazón. A Él le importamos nosotros. Estamos aquí para alabarlo a Él, no para juzgarlo, sino para estar bajo su palabra, porque nosotros queremos que su corazón sea nuestro corazón. Queremos cambiar nuestras preferencias por sus preferencias. Entonces aquí vemos tres cosas. Y lo que quiero decirle en ese momento, quiero darle tres cosas específicas y cómo esas cosas deberían transformarnos y cambiarnos y modelarnos de una manera. Así que vamos a ir uno por uno. Dios escogió a Israel para bendecir al mundo entero. Lo que significa es que el pueblo de Jesús, el pueblo de Jesús está agradecido por Israel. Si Dios escogió este pueblo, nosotros deberemos estar agradecidos de que Él escogió a Abraham y que por medio de Abraham nosotros seamos bendecidos todos. Y nosotros tenemos que ser agradecidos, y no porque haya algo especial en ellos, sino porque Él los escogió a ellos para que ellos compartieran su corazón. Él pudo haber escogido a cualquier persona, pero los escogió a ellos. Esa fue la decisión de Dios. Y así que pensamos en ellos y estamos agradecidos con Él, porque el pueblo de Dios, para el pueblo de Jesús, para el pueblo de Jesús, Israel es un ejemplo de cuánto nos ama. Israel es evidencia irrefutable de la... Israel es evidencia irrefutable de la paciencia, misericordia, gracia y bondad de nuestro corazón. Y amamos a Israel porque el plan de Dios con Israel nunca se trató solo de Israel. Desde el principio se trataba de Dios restaurar. Y por eso estamos agradecidos. Somos agradecidos de Israel. La segunda es, el pueblo de Jesús está agradecido porque Jesús es el profeta prometido. Y esto significa que el pueblo de Jesús es humillado. No, el pueblo de Jesús está siendo agradecido. Hay muchas profecías, sabiendo que iba a haber un Salvador, sabía que venía en Romanos 9, en Romanos 9, 4, 5 dice, ellos son israelitas y ellos pertenecen a la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, la adoración y las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas y su linaje, según la carne, Él es el Cristo. Israel fue lo que llevó todas estas promesas, este pacto de Dios, a través de la historia. Y aún así, fue Israel quien rechazó a Jesús cuando Él fue enviado a ellos. Ellos tenían todas las promesas, tenían todos los pactos, tenían todo, y aún así ellos lo rechazaron a Jesús. ¿Qué es lo que esto significa? Dos cosas. Una, espiritualmente hablando, estamos sobre los hombros de Israel. Significa que nuestro Antiguo Testamento es su historia, lo que significa que cualquier cristiano que se sumerge en la Biblia, a la que estamos llamados, en realidad está inmerso en la historia de Israel. Esta es la historia de ellos. Yo recuerdo hace años, en el 2018, que unos amigos tenían una casa en una isla de Cyprus. Y yo nunca había ido antes. Y fuimos allá para compartir. Y Cyprus es un lugar hermoso. Estaba cerca de Israel, donde Lázaro estaba. Uno de los primeros lugares donde yo recuerdo haber llegado y sentirme que estoy en casa. Y yo me sentí tan descansado. Y lo que me di cuenta es que yo conozco esto. Toda la vida lo he estudiado. Yo conozco este lugar. Cada persona que se sumerja en la palabra de Dios se ha sumergido en la historia de la nación de Israel. Pero la segunda cosa que eso significa, y no solo porque estamos hablando espiritualmente en los hombros de Israel, sino que aunque ellos tuvieron todos esos pactos, promesas, aún así ellos rechazaron a Jesús. Y nosotros también lo hacemos. Y nosotros también lo podemos hacer. En Romanos 11, si quieren tener una imagen más comprensiva de lo que de cómo los judíos no cristianos ven las cosas, ven a Jesús. Así que quiero que vean en Romanos, van a poder ver cómo ellos lo hacen. Mientras vemos a cristianos no judíos, ellos están pidiéndoles de cómo ellos deberían ver, de cómo ellos deberían ver Israel y cómo su corazón debería guiarse a Israel. Y una de las imágenes que él usa es una imagen de un olivo, de un árbol de olivo. Él está escribiendo a cristianos romanos no judíos y les está explicando cómo deben sentirse acerca de Israel. Y dijo que es como si fueran las ramas naturales de un olivo, pero cómo rechazaron a Jesús, fueron cortados. Las ramas fueron cortados. Entonces, como fueron cortados, los brotos de olivo fueron olivo silvestre, pero luego fueron injertados en él. Y ahora están experimentando el poder nutritivo de las raíces. Pero luego vemos en Romanos 11, 18, 24, dice, no sean arrogantes. Él le dice, no sean arrogantes con las ramas. Si es así, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz se sostiene a ti. Entonces dirás, se partieron ramas para que yo pudiera ser injertado. Esa es verdad. Ellos fueron delegados por su credulidad, pero vosotros estáis firmes. Ayunar mediante la fe, así que os volváis orgullosos, sino temed, porque Dios nos perdonó a las ramas naturales. Tampoco a vosotros os perdonará. Observemos entonces la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que han caído, sino la bondad de Dios para con nosotros, siempre que permanezcáis en su bondad, de lo contrario, vosotros también seréis cortados. Iglesia, nosotros somos agradecidos de Israel, porque Él fue escogido para ser una bendición para el mundo. Y luego vamos a ver la tercera, porque Jesús fue enviado a los israelitas primero como una bendición, porque Jesús quiere que todo Israel sea salva. Esa es la pieza más importante de todos. Y lo vamos a ver. Esta puede ser la pieza más importante para nosotros de todos. Inmediatamente después de lo que acabamos de leer sobre el olivo en Romanos, Pablo continúa hablando de la facilidad con la que Dios puede volver a injertar las ramas originales del olivo. Y el deseo de Dios hiciera precisamente eso, llenó su corazón. Quiere decir, escucha su llanto. En Romanos 9:1-3 dice, estoy hablando la verdad en Cristo, no estoy mintiendo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo y que tengo gran dolor y angustia incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser y separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Y luego continúa en Romanos 11:12, dice, entonces pregunto, ¿tropezaron para caer? De ninguna manera, más bien por la transgresión la salvación ha llegado a los gentiles, para poner celoso a Israel. Ahora bien, si su transgresión significa riquezas para el mundo, y si su fracaso significa riqueza para los gentiles, ¿cuánto más significará su plena inclusión? Eso es algo muy importante en la Escritura. ¿Escuchan lo que está diciendo? Dios hizo un pacto con Israel para bendecir a todo el mundo. Y ese pacto, ese pacto se cumplió cuando Israel rechazó a Jesús. No parece que se vea bien, pero el plan de Dios, el pacto se cumplió cuando Israel rechazó a Jesús. Y luego todas las piezas se comienzan a unir en ese momento. ¿Por qué? Para poner celoso a Israel. ¿Qué es lo que eso significa? Israel no tenía que ser todo acerca de Israel, sino que ellos tenían que ser una bendición para el mundo. Eso lo vemos una y otra vez. Y luego ellos matan a Jesús y luego lo seguimos viendo. Entonces Dios está obrando y derrama su espíritu a todo el mundo, a cualquiera que se arrodille ante Jesús. Y esas personas ahora deben bendecir a Israel. Entonces, ¿para qué? Para poder poner celoso a Israel. Ahora, el rechazo de Israel a Jesús, el rechazo hacia Jesús, trajo riquezas hacia nosotros. De ser cortados, el ser cortados trae riquezas hacia nosotros. Porque ahora tenemos una comunión con Dios. Estamos caminando en su legado. Si a través de su rechazo nosotros recibimos riquezas como gentiles, ¿Qué más podríamos ver si ellos se acercan a Jesús? Lo que estamos viendo es que Él nos está invitando a imaginar no a Israel como lo vemos ahora, sino a un Israel regresando como una nación juntos hacia Jesús. Eso pasó hace como 300 años, no sé muy bien el tiempo, pero ustedes me pueden a lo mejor corregir, pero tenemos tiempo, hace mucho tiempo. A lo mejor fue hace más de 400 años atrás, pero bueno, no importa. Veamos esto en Zacarías 12:10. Dice, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentaciones con duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Pedro no está solo en imaginando esto. Si ellos traspasando o cometiendo errores traen riquezas a los gentiles, ¿qué más podremos recibir cuando ellos acepten a Jesús? Así que nosotros como pueblo de Jesús, es nuestro deseo de tener el corazón de Dios. Y si Dios escogió a Israel, significa que nuestra postura hacia Israel significa agradecimiento. Segundo, significa humildad. Y tercero, el deseo de ser salvados. Y algo que quiero hablar antes de hay algo que quiero decir que toma una parte de nuestro corazón. Cuando yo digo estas cosas, quiero ser muy, muy cuidadoso en lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que debemos ver a Israel como muchos cristianos parece que lo ven, como que si Israel no hace nada malo, como si ellos son inocentes o justos. No estoy diciendo que estamos a lo mejor poniéndonos de parte de su enemigo, o que si ellos son malos y opresivos. Nosotros servimos al Rey Jesús. Nosotros estamos parte de otro reino. Nosotros no nos ponemos de parte de ninguna nación en rebelión hacia Jesús. Que, para que sepan, Israel lo está haciendo. Y también todas las otras naciones. Así que no escogemos naciones como cristianos. Estamos en contra de injusticias. Estamos en contra de opresión. Estamos en contra del sufrimiento innecesario de las personas. Estamos en contra de todas esas cosas. No importa si eres israelita o palestino o persia o Rusia o rusos. El Señor va a tener pueblos de cualquier nación, de cualquier lengua, venir a Él. Nuestro deseo es que todo el mundo y nosotros nuestro deseo es poder compartir y enseñarles acerca de Jesús. Nuestro deseo para las naciones es de compartir acerca de Jesús. No importa. Cuando digo que estoy agradecido a Israel, que somos humildes, no estoy diciendo acerca de que ellos están en un pedestal. Lo que estoy diciendo es que Jesús los escogió a ellos. Y Jesús no ha terminado con ellos. Y va a haber una fuente que va a ser derramada por medio de Israel. Y Jesús nos ha dicho, iglesia, de que abramos nuestros ojos y los pongamos en esa nación, porque es una nación sagrada para Él. Y Jesús, el Rey Jesús, va a venir y poner su reino ahí. Por eso es que eso nos importa a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que rechazar de estar de un lado para el otro, de cosas políticas o ideológicas. No podemos pedir que esos argumentos nos afecten. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Nosotros queremos que todas las naciones, todos los idiomas, todos conozcan el pueblo de rey, conozcan de Dios, conozcan de Jesús. Y así que quiero hacer dos cosas. Mientras respondemos acerca a Jesús, quiero compartir acerca de lo que es la comunión. La primera es, yo les he dicho que esta semana he estado llorando y que he estado pidiéndole al Señor y que siento que Jesús me está diciendo, este es mi corazón. Y yo estoy honrado de poder compartir su corazón porque esa es su palabra. Pero yo también, porque yo quiero que mi corazón sea su corazón. Yo quiero que me importen más las cosas que Él quiere, no solo lo que yo quiero. Yo quiero llenar mi corazón con alegría por su alegría. Yo quiero hacer muchas cosas. Hay una confesión que quiero decirles, es que hay algo detrás de esto que está en mí. Es el amor que tengo por el mundo, en mi manera que yo he podido, yo estoy amando. Y es algo que vemos aquí también acerca de este tema, acerca del amor. Y algo que he estado viendo es que si el amor hacia el mundo no significa que no tenemos el amor hacia el Padre. Entonces yo le quiero decir, yo le dije al Señor, Señor, puedes remover ese amor hacia el mundo y llenarme de tu amor, del amor que tú tienes, lléname de tu corazón, de mí. Y eso es lo que yo he estado orando y pidiéndole al Señor. Y esto es lo que significa. Y este sermón no es para Israel. La historia de Israel es una revelación del corazón de Jesús. Y nosotros queremos que el corazón de Jesús sea nuestro corazón. De que sus preferencias, sus deseos sea parte de nosotros. Nosotros queremos poner nuestras vidas en Él y aceptar lo que Él quiere para nosotros. Nosotros vemos que luego, después de Pedro nos dice en Romanos 12 nos dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en oración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo que quiere decir. Nosotros no somos moldeados como el mundo es, sino que somos invitados de Dios con nuestra mente transformada. Así que hoy es una invitación a ustedes que no sé qué es lo que tiene tu corazón, pero no son parte del corazón de Dios. Así que entrégale esas cosas al Señor y que Él te llene, porque eso es lo que Él quiere para su iglesia. Y haciéndolo de esa manera, nosotros vamos a hacer una bendición a todo el mundo. Y vamos a poder ser luz. Nosotros somos la sal del mundo. Pero nosotros vamos a ser la sal en el mundo si tenemos el corazón de Él. Eso es lo que para esto es lo que significa tener una comunidad. Así que mientras vamos a tener una canción en este momento, yo quiero que ustedes le pidan al Señor y le pregunten qué es lo que deben entregarle, qué es lo que deben, y así que quiero, mientras vamos a tener la comunión, va a haber personas orando en la parte del frente para ustedes. También quiero Salmos 122a dice, oren por la paz de Jerusalén. Esto es un versículo que está en la Biblia, pero quiero que me escuchen. Cuando estemos orando, Estamos orando acerca de por la paz de Jerusalén. No estamos orando para la destrucción de enemigos, sino que haya paz en Jerusalén, haya paz en su pueblo. Esa es la petición que nosotros pedimos, Señor, de darle su corazón y orar y pedirle por la paz de Jerusalén. Así que Espíritu Santo, guíanos, Señor, guíanos y muéstranos lo que tú quieres que nos hospedamos, Señor. Oraciones, te agradecemos, Señor, te agradecemos por tu corazón. Ven, Señor, y moldéanos a tu manera, Padre, en el nombre de Jesús.